sun. Here comes the sun. I say, it's all right.
Aquí estamos, con ellas, con nuestras chicas, con nuestras amigas, las grandes profesionales del Gabinete Multidisciplinar Diversitas, ya lo saben ustedes, en el Centro Comercial La Cúpula, primera planta, local 51, Puerto de la Cruz. No trabajo allí, pero como si lo hiciera. ¿Eh? Imaginen ustedes que el primer varón contratado, Lorenzo de Ara. ¡Wow! Oh, iría con la chapa aquí en el pecho. ¿Dónde trabajas? En el Gabinete Multidisciplinar Diversitas. Porque sí, porque lo valgo, pero como no lo valgo, pues me tienen ellas, que son las que mandan. Me alegro muchísimo, de verdad, todos los miércoles, cada 15 días, esa es la penita, cada 15 días, porque antes era cada semana, pero es que están desbordadas de trabajo, lo digo siempre. Bueno, pues aquí están, y te dejo para después. Porque sí, porque ella es que llega aquí y vamos, si yo les contara lo que hace la villera aquí. Bueno, Karelis Briseño, muy buenos días, querida amiga. Llevabas algún tiempo ya sin pasar por aquí, pero tampoco tanto, pero...
Sí, la última vez vino María y la anterior vinimos nosotros otra vez.
María... ¿Qué María?
Laura y María.
Ah, Laura y María, sí, es verdad. No, la semana pasada, no, hace 15 días solamente Laura.
Yo no estaba.
No, solamente Laura. Vale. Y luego, la 15 días de anterior...
Nosotras. Creo. Ah, no, mentira.
No, Laura y María, entonces.
Laura vino dos semanas
seguidas, ¿cierto?
Dos quincenas seguidas porque yo...
Ah, dos quincenas seguidas. Sí. Claro, claro. Y ahora, ustedes aquí. Pues, Karelis, ¿cómo va todo?
Muy bien.
Muy bien, te veo muy bien, fenomenal. Me alegro de que estés aquí. Gracias. Ya estás como en tu casa. Sí, es el sitio que tú has elegido ya desde la primera oportunidad. Este es el mío. Aquí me siento. Me alejo de la villera. Y haces muy bien. Y aquí está, a mi izquierda, la que de verdad manda en esta... Si yo les contara lo que dijo antes a micrófono... Estoy, pero... Puntito, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. Silvia Álvarez, querida amiga mía, muy buena. ¿Cómo me mira? ¿Cómo me sonríe? Como diciendo, atrévete. Buenos días, querida Silvia.
Buenos días, Lorenzo.
Me alegro muchísimo de verte, de tenerte aquí de nuevo. Móvil nuevo, por lo que veo.
Me encanta venir por la mañana en radio.
Es que esto es lo mejor que hay, ¿no? Qué bueno. Le tengo una envidia a los móviles nuevos. Se me va la mirada. Cuando no se nota que no han caído al suelo ni nada de eso. Es espectacular. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Villera?
Muy bien, encantada.
Me alegro
de
muchísimo.
Aquí, de
acabamos
contigo.
De entrevistar al concejal de comercio de la Orotava ahora mismo. O sea, a Felipe David. O sea, se despidió él y entraban ustedes. Hablando de la campaña de Navidad.
Vamos a ver si.
Del Viernes Negro. Suerte. ¿Lo quieren decir en inglés ustedes? Yo digo Viernes Negro.
Black Friday.
Bueno, vale. Lo ha dicho ella. Pero es Viernes Negro.
Cierto.
¿Verdad? Cierto.
Tiene una historia muy triste, en realidad, ese día. ¿Por qué se llama así?
Tú no lo sabes.
Sí, lo sé.
A ver.
No lo voy a contar.
No, pero te pienso corregir.
No, porque probablemente no diga fechas bien. Y
no. Fechas bien no. Pero en resumidas cuentas, el Viernes Negro es por... A ver, venga.
La esclavitud.
Correcto.
La esclavitud de las personas negras.
Y que celebremos esto en plan consumición, pero ojo, que viene de allá.
Bueno, viene de allá, pero como siempre nosotros nos adaptamos
a
todo, lo acogemos todo.
Nace en Yanquilandia.
Ya.
Sí, pero al final todos nosotros adoptamos incluso lo malo, o lo súper malo, ¿no? Porque, vamos a ver, celebrar que en una ocasión la esclavitud era lo normal, que unos seres... eran inferiores a otros y podíamos hacer con ellos lo que quisiéramos y ahora lo celebremos, lo recordemos entrando a tiendas para comprar, Pues imaginen ustedes, yo creo que algo no va bien.
Algo está fallando.
Algo no va bien, no va bien. Bueno,
buenos días.
Buenos días, buenos días, buenos días.
Comenzamos,
querida Silvia.
Comenzamos con nuestra sección.
Comenzamos con nuestra sección de diversitas, porque hoy vamos a hablar de algo que sí, que todo el mundo es consciente de que sucede, porque los niños son encantadores, maravillosos, son el futuro. Yo no me imagino un mundo sin niños, sin niñas, pero los niños gritan.
Los niños sí. Gritan y mucho. Bueno, probablemente muchos de los oyentes estén preocupados porque el tono de voz de sus hijos a la hora de hablar suele ser bastante elevado. Y al final, pues ese tono, digamos que se convierte en una reacción normal y habitual en los niños. Cuando esto pasa en los hogares, pues creemos que se produce un estrés a nivel auditivo y un estrés a nivel incluso emocional. Sí. Si todo el día estamos escuchando gritos, preguntamos algo y lo que recibimos, la respuesta que recibimos es con un tono de voz bastante alto, pues obviamente crea un ambiente pues que no es agradable. Podemos decir que esta situación es frecuente también en la primera etapa de la infancia, sobre todo cuando la expresión de los niños todavía no existe, es decir, cuando los niños aún no son capaces, no saben emitir palabras, están en ese periodo de adquisición de lenguaje, se expresan a través de gritos porque es de la manera que pueden conseguir algún tipo de atención por parte de los adultos. Muchos padres nos preguntan eso de mi hijo, ¿por qué grita? Es que no habla, solo grita. Uf. Bueno, pues para eso hoy estamos nosotras aquí.
Claro,
para explicar dar respuesta. Por qué claro. Y cómo podemos llevar a cabo este tipo de situaciones. Muchos niños gritan, como siempre decimos, los adultos somos el espejo, ¿no? En el que se miran los niños.
Lógico.
Pues muchos niños gritan por imitación de los adultos.
Porque en casa se grita.
Exactamente. Si el tipo de comunicación que el niño observa en casa es este, pues por lo tanto lo va a hacer igual tanto en casa, en el parque con sus amigos o en el colegio. Algunas personas hablan con un tono de voz bastante alto sin darse cuenta y al final los niños acaban normalizando ese tipo de comunicación. Cuando llegan al colegio, pues es normal que después los profesores y demás le comenten que bueno, le llamen la atención por hablar de esa manera. Pero al final el niño no lo va a entender. O sea, ¿por qué me dice la profesora que yo baje la voz cuando en casa es así como me hablan?
Ciertamente.
Otra de las causas que puede ser porque el niño se comunica así es porque desea llamar la atención del entorno familiar y lo hace por medio de esta actitud. Probablemente, no sé si te habrá pasado, Lorenzo.
A ver.
Mejor cuando tus hijos eran pequeños, pues sí. Estamos en una reunión familiar o de amigos, al niño se le llama la atención por algo en concreto que no ha hecho adecuadamente y se le retira tal vez del lugar en el que está. El niño, para llamar la atención, empieza a gritar, a decir palabras pues malsonantes en un tono de voz bastante alto. Es decir, está llamando nuestra atención.
Indudablemente me ha ocurrido,
¿eh? Es muy habitual. Claro. Si nosotros... ¿y cómo reaccionabas tú en ese momento?
Pidiendo disculpas, yendo al cuarto a decirle, baja la voz.
Pero ante el niño... O sea, ibas a su llamada, porque al final lo que está haciendo es llamarte de esa manera para que vayas con él.
Y a veces los niños no hablaban alto, sino que lo que tenían era que empezaban a jugar, pero hacían mucho ruido con los juguetes, en el suelo, no sé qué, no sé cuándo. Y decía, perdón un momentito.
Claro, pero eso puede ser normal también porque están motivados.
Están llamando la atención.
No, pero también si están jugando y empiezan a comenzar a hacer ruidos porque están motivados y están tan metidos dentro del juego que no se dan cuenta.
También.
Pero hablamos de una situación en la que al niño se le llama la atención por algo y su única manera de que nosotros vayamos hacia él es gritar.
Si la grita.
Si nosotros vamos hacia esa llamada, al final el niño, el día siguiente, lo va a volver a hacer.
Sí, yo lo que hacía era inmediatamente levantarme y decir, deja de gritar, no te portes así.
Y lo seguía haciendo.
Vamos, siempre.
Siempre.
Vale, pues ahí está la clave.
Y los otros papás decían, a mí me pasa lo mismo, en casa, también.
Claro, muchas veces actuamos así por vergüenza, por la situación, por intentar mantener un clima, un buen clima dentro de la situación en la que estamos, del contexto en el que estamos, pero sí es verdad que lo que siempre se recomienda que ante esas llamadas intentar hacer caso omiso a ello. Que siga gritando, al final se va a cansar, no va a pasarse media hora gritando. No, la voz no le va a dar para más. Vale, entonces, siempre recomendamos eso, que no se haga caso a eso, porque al final está haciendo una llamada de atención para que le hagamos caso, le demos el coche que le hemos retirado, o solo o únicamente para que vuelva con nosotros. Otras de las causas por las que los niños suelen gritar es por la gestión de las emociones desagradables. Hablamos de emociones desagradables como pueden ser la frustración, los celos, la envidia, etcétera. Los niños, pues obviamente por cuestión de edad, tienen menos recursos que los adultos para canalizar la energía negativa en este tipo de sensaciones. Pues ello a través de los gritos es como exteriorizan esa emoción. Es decir, pues el niño cuando tiene miedo o cuando está muy frustrado, nosotros vemos casos de nuestros niños con los que vienen al gabinete, esos niños que a lo mejor tienen una baja tolerancia a la frustración, cuando pierden en el juego, lo más habitual suele ser que cierren los puños muy, muy fuerte, se pongan así, mordiéndose todo y comiencen a gritar. Vale, esa es su manera de canalizar esa emoción desagradable que está sintiendo en ese momento. Obviamente, pues, una vez ya van cumpliendo años y demás, se le va dando distintas alternativas a esa emoción para que pueda gestionarlo. Pero en principio es normal que, como no sabe cómo llevarlo a cabo, pues lo canalice a través de los gritos.
Muy bien.
Otra de las causas es, sobre todo en la etapa de los 2 y los 3 años, es una etapa muy importante porque es cuando un niño comienza a desarrollar su personalidad y empieza a entender el significado del no. Entonces,
fundamental, ese paso es clave.
Aquí es cuando comienzan más rabietas y para ellos el no. Y en ese no, meter dentro los chillidos es como un sinónimo de personalidad y de autoridad y de quiero conseguir lo que yo quiero. Pero sobre todo es porque ahí está forjando su personalidad y empieza a entender el mundo que le rodea. Entonces, Claro. Es muy normal que en este periodo comiencen a haber gritos, porque los padres nos dicen a lo mejor con el niño con 3 años, pero este niño va a ser así toda la vida con estos gritos. No.
Perdón que me
ríe. Pero es así.
Es que veo la cara del papi, no, de la mami, no, Dios mío. Pero no. ¿Esto será así toda la vida?
No va a ser así toda la vida, obviamente. Pues ya con 3 años va entendiendo y ahí es cuando podemos ir dándole pautas al niño o alternativas a ese no y a ese grito, ¿vale? Uh-huh. Porque ahí es normal porque está forjando lo que decimos su personalidad. Y otra de las causas es la expresión emocional. El niño tiene un vocabulario bastante reducido con respecto al de los adultos, sobre todo en esta etapa que decíamos a partir de los 3 años. Pero aquí tiene un descubrimiento de su alrededor. Es decir, el niño no solo grita, y es algo que tenemos que tener en cuenta, por algo negativo. También se grita en ocasiones de felicidad o de alegría.
Ah, sí,
entonces,
sí.
El niño cuando está muy emocionado por algo, pues a lo mejor le han regalado su juguete favorito, ha llegado a un sitio que le emociona mucho, ha visto a un amigo, pues el niño ahí también comienza a gritar y lo exterioriza gritando, pero también de forma positiva. Es su manera de demostrarnos o de demostrarse a sí mismo que él está feliz en ese momento.
Bravo, bravísimo.
Y muy importante también, una de las cosas por las que los niños suelen elevar la voz o puede ser por las dificultades en el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si algún niño sufre algún trastorno en el habla, puede mostrar esa barrera del lenguaje con la expresión del grito. Es decir, pues a lo mejor algún niño tiene alguna, como decíamos, alguna dificultad en su articulación, alguna patología más grave y demás, y esa frustración que puede sentir por no poder comunicar lo que él está sintiendo en ese momento, o porque no se le entienda. Es decir, pues a lo mejor hay niños que con esa edad, con 3 años, aún no tienen un lenguaje totalmente adquirido, y a lo mejor él habla y los adultos siempre le decimos el qué, porque no lo entendemos. Entonces su frustración llega a ser tan grande que lo demuestra también gritando.
Claro, bien explicado, bien. Sí, sí.
Y súper importante, que lo hablábamos antes, por problemas auditivos, por problemas de audición. Un problema de este tipo propicia pues que el niño, para escucharse a sí mismo, eleve su voz cuando habla. Decíamos antes, para que los oyentes lo sepan, que parece que, bueno, que en la sociedad no se le da tanta importancia al tema de la audición. Muchas veces cuando vienen niños a valoración al gabinete a nivel de lenguaje, es decir, pues estimulación de lenguaje, porque a lo mejor el niño con 3 años todavía no habla o emite muy pocas palabras, nosotras una de las cosas principales que tenemos en cuenta a la hora de hacer la valoración es si el niño oye bien. Porque a lo mejor el niño, al no oír, es decir, sus personas de referencia, sus padres, su alrededor, él no los oye, por lo tanto, los niños aprenden a hablar a través de la imitación. Si él no oye a sus adultos, por lo tanto, no va a poder emitir, no va a poder reproducir lo que sus adultos dicen, porque no lo está escuchando correctamente. Por eso todavía no ha tenido una buena adquisición del lenguaje.
Claro.
Entonces, nosotros siempre recomendamos, a lo mejor hacemos alguna actividad como... Si vemos que el niño cuando hablamos no nos mira, si no responde a su nombre, pues el niño se llama Lorenzo. Lorenzo lo llamamos y el niño no hay una respuesta auditiva, es decir, el niño no nos mira o hacemos ruido bastante alto con, por ejemplo, golpeando juguetes y demás. Si el niño no nos mira, entonces no hay una respuesta auditiva, no hay una buena calidad auditiva. Entonces ya tenemos que partir de ahí. Pues el niño a lo mejor no ha adquirido ese lenguaje porque no escucha a su alrededor. Entonces nosotras como profesionales no podemos hacer una valoración a nivel auditivo, pero sí derivamos al otorrino.
¿Carely?
Pues sí, pues una vez conocidas las causas, porque son bastantes y claro, los padres como dicen, ¿qué hago? Pues lo primero importante es no dejarnos llevar por el clima que estamos creando, que no se nos contagie los gritos, es decir, no podemos hablarle al niño gritando.
Claro.
Tenemos que controlar nuestra propia frustración también al ver esa situación e intentar tener la calma y coger el control porque nosotros somos los que les vamos a enseñar a ellos.
Clarísimo.
No cedemos ante una rabieta, es decir, vamos al supermercado porque es una cosa que pasa habitualmente y el niño quiere una gominola, una chuche, los padres no, y el niño ya empieza a gritar, que yo lo quiero, grita más alto, entonces a veces cedemos por el que dirán.
Eso es.
Por las miradas indiscretas de las personas que nos rodean, porque a veces
es
inevitable a veces mirar. Uy, está gritando.
7.000 millones de personas en el mundo te están mirando.
Te están mirando porque tu hijo está ahora gritando y tú le has dicho que no. Entonces, no cedemos. Porque si cedemos hoy, es lo que comentaba antes Silvia, mañana va a ser igual, pasado, y se va a llevar en todos los contextos en los que estemos.
Él sabe que es la herramienta perfecta.
Sí, sí, porque además son muy inteligentes esa parte. Pero es mantenernos firmes y claros con las normas y los límites que hemos marcado. No pasa nada porque los padres a veces dicen, no, pero bueno, se lo doy hoy. Si se lo das hoy, mañana también se lo tendrás que dar porque va a seguir aumentando. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Cuesta, pero no pasa nada porque es el proceso de enseñanza que nosotros le estamos dando a los niños. Y si nosotros le estamos inculcando de que hoy no se puede, por estas razones, pues ya está, no pasa nada. Y ya más adelante, pues él va a adquirirlo, pero tenemos que ser constantes. Luego intentar esperar que el niño se calme para poder hablar con ellos, porque si está en el momento de euforia, de estar gritando, y nosotros vamos a intentar hablar con él o con ella, pues no nos va a escuchar. Y al no escucharnos es como vamos a seguir y nosotros ya vamos a perder la calma, que era la principal parte de la que nosotros tenemos que estar seguros.
Si mantenemos la calma, ganamos.
Sí.
¿No?
Y además ellos ven que dice, uy, aquí algo pasa.
Lo
porque
derrotamos.
No me está prestando atención. No viene conmigo. O cuando nosotros siempre decimos, bueno, cuando te calmes, ya vienes con nosotras. Es verdad que antes también damos estrategias tanto a los padres como a los niños para poder bajar ese nivel de frustración. A los padres para mantenerse más firmes y a los niños para que reduzcan el grito. Uh-huh. Pero es importante mantener la calma y no ceder. Luego, hay veces en los que nosotros pues decimos, vale, pero es que sigue gritando. ¿Y cómo hablamos nosotros? El espejo que decía antes Silvia, pues igual. Claro. Intentamos hablar desde una manera tranquila, sin elevar el tono de voz, en todos los contextos, enfadados, alegres, sin elevarlo tanto, porque al fin de cuentas los niños van a aprender eso y entonces es difícil enseñarles a no gritar si nosotros lo estamos realizando.
Y eso que España es un país gritón, ¿eh? España
sí.
Es un país gritón.
Bueno, lo podemos ver cuando vamos a los bares, a los restaurantes, todo.
Sí. Hasta en los entierros.
Sí, es cierto. En los lugares de...
¡Te ha ido! Baja un poquito la voz, señor.
Luego, una cosa súper importante es a veces también en el entorno en el que estamos, pues subimos la tele en casa. Pues evitar tener la tele muy alta, la radio... Pues
eso sí me molesta mucho a mí.
Sí, ya vemos.
También la televisión. Sí, no, bueno, yo he contado el ejemplo, ¿no? Pero me molesta muchísimo, vamos.
Pues es eso importante, tener la tele en un volumen normal en el que podamos todos escucharnos y entender la tele, porque si no, al fin de cuentas, no...
Yo sí estoy en mi despachito, en mi biblioteca, y de repente cierro la puerta y escucho que hay una tele que está por ahí. Y llego, es que me interrumpe, no puedo. Tengo que salir y digo... Un puntito. Yo digo un puntito. Gato dice un puntito.
Para además, no parecer tan brusca.
Exacto. No. Yo simplemente... a mis niños, ¿no? Que ya son bretones, o a mi señora. Un puntito, solo un puntito. Gracias. Y cierro la puerta y digo... Oh, ya vuelvo otra vez.
Pues eso es importante, porque ahí le estamos enseñando a que tenemos que escuchar y además hablar de una manera... de un tono de voz más bajo.
Claro.
Porque además... Tener la tele alta influye en que nuestro tono de voz aumente. Hombre, para comunicarnos.
Es que también, disculpa, estamos sometidos a muchísimos estímulos a nivel auditivo. Todos. Es decir, tanto en la calle como dentro de casa está la televisión puesta. Pues, por ejemplo, la madre está con la televisión puesta, el padre está viendo los vídeos del móvil.
El móvil que
es... los vídeos del móvil se ponen muy alto. Al mismo tiempo está la lavadora. Entonces, al final no nos damos cuenta. Suele pasar en muchas casas el tema del ruido del extractor. No sé si les ha pasado que cuando eso para es como una paz que se impregna en toda la casa. Entonces, no nos damos cuenta a nivel auditivo a lo que estamos sometidos hasta que todo eso no para. Entonces, es normal que al fin y al cabo nosotros tengamos un tono de voz bastante alto por todo lo que tenemos a nuestro alrededor.
Y por eso gritan los niños.
Sí,
es una de las causas por las que gritan, porque...
Ya vienen de casa.
Claro. Sí, muchas veces. No, pues...
Se están educando en el ruido.
Y no somos conscientes. Entonces, tenemos que tomar conciencia nosotros como adultos de qué pasa.
Sí.
Y a partir de allí vamos a empezar el cambio. Importante en este punto es, si vemos que todo estamos reduciéndolo, pues acudir a un logopeda para ver si hay algún problema de audición.
Claro.
Sobre todo, y además, ayudar a que el niño pues también intente, pues a lo mejor, mira, habla un tono de voz más alto, pues ayudarle también a reeducar la voz. Eso es súper importante. Luego, hay unas cosas que también nosotros podemos hacer, es llevar a los niños a lugares en los que necesita silencio. Biblioteca, o en los bares, que a veces los dejamos con el móvil al lado a un tono súper alto, los niños se comunican muy alto porque además están viendo la serie, en los de al lado, pues es una locura total, es una mesa y es como wow. Pues si nosotros desde allí le enseñamos a que no podemos estar con eso muy alto, porque al final cuando me vayas a comunicar algo no te voy a escuchar y vas a tener que alzar la voz y yo te voy a decir no grites porque estamos en un lugar público, entonces todo eso va a influir. Luego, en hablar con el colegio por si también eso se lleva a cabo allí, para ver si en el colegio pues también el niño ha hablado con un tono de voz más alto, si grita mucho cuando se... Para trabajar todo esto, aparte de la parte de logopeda, pues la parte de conducta, de rabia, de frustración y gestión de emociones, para poder nosotros tener esa ayuda y que los padres vean, vale, es por esto.
Yo creo que en las aulas se grita también, ¿eh?
Sí, muchísimo.
Se grita.
Imaginemos un aula de 25 o 24.
Solamente
niños.
Con esa cifra, 25. Y un maestro, una maestra allí, controlar esto.
No,
es muy complicado. Es muy habitual que un alto porcentaje de profesores tengan problemas en la voz.
Sí.
A nivel de disfonías y demás, por el tema de la cantidad. De lo que elevan la voz y los gritos que, imagínense, un profesor, profesora de 20, que lleva 20 años en la enseñanza, es normal.
Sí, sufre, tiene muchos problemas.
Y por último, observar nosotros en el contexto, hacer, como les había dicho, pues una autocrítica de qué hago y cómo puedo enseñar a mi hijo, pues respetar los turnos de palabra, para que ellos vean que en un momento, no por hablar más alto me van a escuchar, no por gritar voy a tener la atención que requiero, sino vamos a respetar los turnos y eso tenemos que hacerlo nosotros desde casa.
Parece que te estás dirigiendo a la clase política española.
Bueno, también puede ser
todo. Y una
todo.
Cosa muy importante.
De verdad,
no,
¿eh?
Por hablar todo. Más alto se tiene la razón.
Exactamente.
También. Pero es a los políticos esto, ¿no?
Bueno, a todas las personas que... en realidad tenemos que hacer autocrítica todos.
Todos,
o sea que...
claro que sí, ¿no?
No por hablar más alto,
pero
pues
parece que
razón.
Gritas y dices, vale, tienes toda la razón del mundo, ¿no?
Pero es que los adultos, pues no. O sea, suele pasar muy habitual entre parejas, entre amigos y demás, el que eleva la voz cree tener la razón y al final...
No, es así.
Es porque ha perdido...
La calma.
Y hay que recuperarla y se puede recuperar desde trabajándolas desde nuestro punto
de verdad. Yo solamente una vez he hecho ejercicios espirituales. Que saben que a los ejercicios espirituales van profesionales, o sea, porque buscan un retiro con silencio y todo eso. Y eso lo hice en la península, en Andalucía. Me fui a un convento, a un monasterio en este caso, a un monasterio. Y es verdad que lo que buscan todos los que llegan allí, porque puedes hacer la vida habitual de los religiosos o religiosas que estén, puedes hacer la vida que ellos hacen, levantarse a la hora que ellos se levantan, ir a las misas, etcétera, etcétera, o bien seguir tu ritmo de vida normal, pero simplemente tienes que respetar una regla, porque entonces esto es la regla del silencio.
Mm-hmm. Qué guay.
La regla del silencio. La regla del silencio es sagrada para todo aquel que haga el ejercicio espiritual. ¿Eh? Yo que soy creyente, pues puedo ir a la misa de las 8 de la mañana, por ejemplo, o a la de la tarde, la que te convenga. Y si es una semana, pues puedes ir a la misa del domingo, por ejemplo. Pero hay personas que son respetadas, que no van a hacer ningún ejercicio, no van a la práctica de la religiosidad, sino que buscan el silencio. Pero claro, es que eso es una regla a cumplir. Si entras, tienes que cumplir la regla del silencio. No te puedes sentar en el comedor a hablar por hablar. No. Tienes que sentarte, desayunar, callado. Paseas, disfrutas de todo lo que tenga, de la biblioteca, de lo que... callado. Y hay una hora al día en la que sí puedes acercarte a hablar. Una hora.
Wow.
La que yo practiqué fue esa. Una hora en la que puedes decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el tono...
bajito.
Por supuesto, que no interfiera en otra labor. Entonces, yo digo, ¡wow! Todo una eso semana. Toda la vida...
Una semana, no la aguantaría ahí.
¿No la aguantarías? Yo lo aguanté
perfecto.
No, sin hablar. Una hora.
Una hora al día hablando.
Una hora al día. Y luego lo demás, tienes actividades. Pero tienes actividades. Puedes participar en las actividades de cocina, en las actividades de biblioteca, en las actividades de jardinería, en las actividades de limpieza. Todo, porque claro, allí se trabaja. Y tienes que participar también de la comunidad.
Wow.
Pero callado. Callado. Yo lo hice una vez. Y tengo que decir que a mí me sentó muy bien. Yo tengo amigos que van todos los veranos, cogen una semana y practican esto, el retiro espiritual, el ejercicio espiritual.
Sí. Pues eso hay que hacerlo también en casa, pero con una dosis extra de paciencia, porque al fin de cuentas somos los que estamos enseñando a nuestros niños a ser personas.
Claro.
En un futuro y además que se sepan comunicar adecuadamente.
Querida Silvia Álvarez, no hago más que mirar para el móvil. Mira, el contacto siempre cada 15 días aquí en la radio, pero que sepan la gran familia de oyentes de Gente Radio que en internet está Diversitas a tope.
Sí, nosotros, bueno, recordarles a todos los oyentes que nos pueden contactar a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook y a través de la página web. A través de ellas nos pueden formular cualquier pregunta o duda que tengan, pues mismo sobre el tema que hemos hablado, cualquier duda que les susciten del día a día con sus hijos, les responderemos en la mayor brevedad y bueno, que en la cúpula estamos y ahí nos pueden visitar y demás.
Carelis, no puedo. Carelis, Briseño, querida amiga, gracias de verdad por estar una semana más con nosotros. De la Perdoma, ¿no?
No, de los Realejos.
De los Realejos, y me equivoqué.
Bueno.
¿Y quién es que de la...?
Era Cande.
Cande.
O sea, Escande.
Escande. Es que nos están viendo. Pero tú es que vas por la vida. Era Lorenzo. Pero ¿cómo que era Lorenzo?
Hola, Cande.
Es Cande.
Saludos.
Es Cande. Hola, Cande. Saludos. Pero es que ella liquida gente. Tremendo. Lo que dirá de mí cuando yo no esté era Lorenzo. Hasta dentro de 15 días.
Nos vemos.
Bueno,
nos vemos.
Gracias.
Un placer. Publicidad.